en mi corazón. Voy a ser muy honesto. Yo siempre prefiero, y es más fácil para mí, hablar delante de 10.000 jóvenes que delante de 10 pastores. Os lo voy a decir así. A mí realmente me imponen mucho situaciones como esta, momentos como estos, por una sencilla razón. Tengo un gran respeto por vuestra labor. Sé que puede sonar un poco adulador decirlo, pero lo digo de verdad con el corazón en la mano. Soy un admirador de vuestro trabajo, lo respeto. Sé que sois pastores, algunos de vosotros, en lugares muy peligrosos, donde ser pastores es un asunto de cierto riesgo y eso para mí es admirable. De hecho, cuando el hermano Roberto me llamó y me dijo, Itiel, tengo un viaje que hacer, es algo familiar, personal, necesito que me sustituyas. Yo lo primero que pensé, realmente yo tendría que conectarme a esa reunión para escucharles a ellos, no a ellos a mí. Pero bueno, cuando el hermano Roberto habla, ya sabéis que es el sheriff y hay que obedecer, ¿no? Por lo menos eso es norma para mí. Y bueno, sé que estoy aquí muy bien recibido, así siempre me lo hacéis notar mucho de vosotros, pero quiero deciros una vez más que a pesar del cariño que me mostráis, me siento súper honrado y sé que hablo con hombres y mujeres que son elegidos por Dios y que estáis haciendo una labor admirable. Dicho esto, voy a tomar unos pocos minutos para compartir algo muy sencillo. No os voy a sorprender, no voy a decir nada que no hayáis escuchado en vuestra vida, pero sí que creo que puedo traer un poquito de paz, de ánimo y de alivio a vuestro corazón como pastores que os estáis enfrentando a pastorear una nueva generación bien extraña. No sé si sabéis que los adolescentes de hoy en día usan redes sociales como TikTok. Algunos aquí seguramente no tienen ni idea qué es TikTok, pero sé que al vernos enfrentados a la pastoral de una generación tan extraña, con nuevas dinámicas, con pensamientos nuevos, muchos pastores se han abierto a mí, me han dicho, Itiel, me siento abrumado. No sé cómo abordar la pastoral con estos muchachos, con estas muchachas. No les entiendo. Y yo muchas veces les digo, pastor, yo tampoco les entiendo. Realmente, a medida que van pasando los años, el espacio generacional se amplía y rápidamente están cambiando los sistemas de pensamiento, la cultura. Y es muy interesante la aceleración que estamos viviendo en nuestra generación. Pero voy a compartir algo que yo he descubierto en estos 15 años trabajando en la pastoral juvenil. Es algo que me ha costado mucho descubrir y que considero que forma parte de mi transformación personal en cuanto a mi manera de liderar a los jóvenes. Y sé que lo que voy a decir es algo que ya habréis escuchado antes, pero para mí ha sido una revelación personal en estos últimos 2 años. Y creo que os va a animar, o eso espero, porque creo que os va a dar una perspectiva de lo que yo considero es la mayor necesidad que tiene esta generación. Y es la siguiente. Esta generación anhela padres y madres espirituales. Es decir, el tipo de pastores, el tipo de líderes que esta generación necesita y anhela profundamente, aunque muchas veces no saben articular este deseo, son líderes con corazón de padre o líderes con corazón de madre. Y quiero explicar un poquito cómo he llegado a esta conclusión. Hace años atrás, en una de las muchas entrevistas que me han hecho, me di cuenta de que mi respuesta a una típica pregunta, sin darme cuenta, había cambiado. Ni siquiera me di cuenta cuando ocurrió eso. Simplemente cambió. Muchas veces me han preguntado, ¿quién es Itiel Arroyo? Y durante años mi respuesta natural ha sido decir, bueno, Itiel Arroyo es un predicador de la palabra de Dios que intenta transmitir las verdades de la Escritura de una manera relevante a esta generación. Y ciertamente es así como me siento como un predicador de la palabra de Dios. Pero sin darme cuenta, hace aproximadamente 2 años atrás, mi respuesta a esa pregunta cambió. Y ni siquiera pensé en cambiarla, simplemente cambió. Ahora cuando me preguntan quién es Itiel Arroyo, mi respuesta instintiva es decir, Itiel Arroyo es un padre. Itiel Arroyo es un padre. Y algunos aquí podrían pensar, bueno, Itiel, eso es por el hecho de que hace 2 años atrás te convertiste en padre biológico de una preciosa niña llamada Alaya. Y es cierto, hace 2 años atrás me convertí en padre biológico. Eso es toda una historia de milagro, ya os la contaré en otra ocasión. Pero no me refiero solo al hecho de que ahora soy padre biológico, sino al hecho de que Dios literalmente ha tomado mi corazón y lo ha transformado. Ya no me siento tanto como un predicador que se sube a un escenario y agarra un micrófono para transferir información, como me siento más como un padre que desea sentarse a la mesa con sus hijos, mirarlos cara a cara, a veces agarrarlos del pescuezo y transferirles vida. Y quizá esto para vosotros no sea muy sorprendente, pero para mí ha sido una transformación realmente profunda en mi corazón. Literalmente lo comparo a la transformación que experimenté en el día del parto de mi hija. Cuando mi mujer estaba embarazada, yo quería prepararme para ser padre. Entonces compré algunos libros y leí lo que significaba ser padre primerizo. Y mis amigos, que ya eran padres, me decían, Itiel, está muy bien los libros que lees acerca de la paternidad, pero realmente llegarás a entender lo que significa ser padre cuando tengas a tu bebé entre tus brazos. Y yo decía, no, pero es que yo soy un gran lector y estoy leyendo libros y aprendiendo y preparándome para el momento. Y yo me creía que al leer libros acerca de la paternidad yo iba a aprender lo que significaba ser un padre. Pero nada que ver, queridos. El día del parto. En aquel momento cuando los médicos sacaron a mi bebé del vientre de mi esposa y lo tomaron y lo dejaron en mis brazos. Cuando yo vi a mi niña en mis brazos, literalmente sentí un golpe en mi corazón, como si mi corazón se estuviese transformando. De repente empecé a sentir cosas que jamás había sentido. Sentí un amor que jamás en mi vida había sentido, pero también sentí un temor que jamás nunca había sentido. Literalmente mis emociones se transformaron, porque en ese momento yo ya no era solo el esposo de Damaris, era el padre de Alaya. Y a lo que me estoy refiriendo aquí es que comparo esta revelación de la paternidad biológica con la revelación que he tenido acerca de un liderazgo con corazón de padre o un liderazgo con corazón de madre. Hay un clamor en esta generación, queridos pastores. Es un clamor que está en cada muchacho, en cada muchacha, en cada adolescente, en cada joven. No lo saben articular. Piensan que su deseo profundo es otra cosa. Es fama, sexo, relaciones, experiencia. Pero desesperadamente esta generación está buscando paternidad, está buscando maternidad. Yo llamo a ese clamor el clamor de Felipe, el clamor de una generación. Y me refiero al clamor de Felipe por estas palabras del apóstol Felipe a Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 8 al 9. Dice así: Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús le respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Ahora, queridos pastores, yo sé, porque soy un apasionado de la teología, lo que significan estas palabras de Jesús. Yo sé que en estas palabras nosotros tenemos una profunda teología acerca de la identidad de Jesucristo como alguien igual al Padre, en perfecta unidad con el Padre, y que podemos ver reflejada la divinidad de Jesús. Yo sé que este texto fundamentalmente habla de esto, pero detrás de este texto el Espíritu Santo me ha revelado el clamor de una generación, que es el clamor de Felipe. Felipe, que estaba siendo liderado por Jesús. ¿Y cuántos aquí saben que Jesús era el mejor líder de toda la historia? Mejor que todos nosotros, ¿verdad? Pero el clamor de Felipe hacia su líder fue este: por favor, amado líder, amado pastor, muéstrame al Padre. Muéstrame al Padre y con eso me basta. Necesito ver al Padre. Y Jesús le dice algo que para mí es realmente impactante, porque la cuestión es: ¿podremos decir nosotros lo mismo? ¿Podremos decir nosotros lo mismo? Jesús le dice: querido Felipe, si me ves a mí, verás al Padre. Porque yo para ti estoy siendo un reflejo de quién es Dios Padre. Estoy siendo un reflejo para ti de la paternidad de Dios. Y por favor, que ningún pastor aquí me entienda mal. Yo sé lo que significa teológicamente hablando este texto, pero creo que el Espíritu Santo también puede extraer de este texto un desafío profético para todos nosotros. Y es: ¿estamos siendo líderes que son respuesta para el clamor de Felipe? El clamor de esta generación que dice: por favor, líderes, por favor, pastores, no necesitamos mejores administradores, no necesitamos mejores oradores, no necesitamos mejores artistas, no necesitamos mejores comunicadores. Lo que necesitamos es ver al Padre. Es una generación huérfana, profundamente huérfana, que anhela ser liderada por padres y madres. Y aquí es donde voy a ser un poquito incisivo, y espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, pero a mí me ha costado mucho aprender esto. Y es lo siguiente: muchos líderes durante tiempo hemos pensado, y quizá algunos aquí lo penséis todavía, que los jóvenes están buscando influencers. Pero lo que realmente los jóvenes están buscando son padres y madres espirituales. La mayor influencia sobre la vida de un joven siempre ha sido y siempre será un padre o una madre. Y veo que demasiados pastores están obsesionados por convertirse en influencers a la moda. Y están creando toda una serie de angustias en su corazón. Se están afanando por convertirse en un tipo de influencer con la intención de conectar con el corazón de los jóvenes, y están haciendo un gran esfuerzo por transformarse en eso que ellos creen que los jóvenes están buscando, sin darse cuenta de que los jóvenes lo que siempre han estado buscando es un padre o una madre espiritual. Mira, escucha esto, para los jóvenes, los influencers son sustituibles, pero los padres son insustituibles. Es decir, los influencers para los jóvenes, esos que miran en internet, en las redes sociales, en los canales de YouTube, son producto de consumo para ellos. Son un producto de consumo y nada más. Y cuando se aburren de consumir uno, van a consumir otro. Y si tú te obsesionas por convertirte en un objeto de consumo, si tú piensas que vas a ser un mejor líder, que va a conectar mejor con esta generación, si cambias tu manera de vestir, o si te pones el pelo de una manera, o si hablas con un lenguaje un poquito más moderno, si inviertes toda tu energía simplemente en convertirte en esa estética, voy a decírtelo muy honestamente, siempre va a haber alguien más guapo que tú, siempre va a haber alguien que habla mejor que tú, siempre va a haber alguien más actualizado que tú, y si te conviertes en un producto de consumo, te van a sustituir. Pero te diré lo que jamás un muchacho o una muchacha va a sustituir. Por muchas canas que tengas en la cabeza, por muchas arrugas que tengas en la cara, lo que jamás un joven sustituye es un padre o una madre espiritual. Tiene que ocurrir un cataclismo realmente en la relación para esa ruptura. Siempre sabemos de historias de hijos pródigos y de hijas pródigas. Lo sé, existen. Pero generalmente el corazón del joven es leal hacia aquel líder que no solo se sube a un escenario y agarra un micrófono y transfiere información, sino que es leal a ese líder que se convierte en su padre o en su madre espiritual. Porque los padres y las madres son bienes casas hoy en día. Mira, yo sé cuál es la gran tentación de ser un ministro en el día de hoy. Son las masas, ser invitado a eventos, que tu cara aparezca en carteles. Pero cuando te dedicas demasiado tiempo a esas cosas, no tienes tiempo para ser un padre, no tienes tiempo para ser una madre. Y cuando ya te han consumido, porque voy a ser claro, el mundo evangélico a veces es una industria de consumo. Y más ahí, en ese otro lado del mundo, en Latinoamérica, que la iglesia es muy grande y mueve masas y se hacen grandes eventos. Si te conviertes solamente en un producto de consumo, cuando pases de moda, ¿qué pasarás? Porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que tú. Siempre llega el momento, ¿eh? Siempre. Te van a sustituir. Pero nunca jamás, yo por lo menos, nunca jamás sustituiría a un padre o a una madre. Recuerdo esas palabras de Pablo, uno de nuestros modelos, el apóstol Pablo, a los corintios, en 1 Corintios capítulo 4. Probablemente con ciertas lágrimas en los ojos y con un poquito de fuego en el corazón, porque Pablo escribía esas cartas un poquito encendido a veces, ¿no? Y él les dijo a los corintios, queridos, maestros tenéis muchos, pero padre tenéis uno, y soy yo. Y me ha dolido mucho pariros. Realmente ha sido sudor, lágrimas. Y si me quito la camiseta, diría Pablo, hasta sangre por vosotros. Si el apóstol Pablo estaría hoy aquí entre nosotros, quizá lo diría de otra manera. Diría, queridos influencers, pastores de YouTube, grandes comunicadores, sé que hay muchos y está bien. Que escuchéis podcasts, veáis vídeos y tal, está bien, todo suma. Pero padre tenéis uno, y soy yo. Y no es por imposición, es porque realmente os he dado a luz, y lo sabéis. Y los hijos lo saben. Y por eso generalmente son leales a sus padres hasta el final. Aunque obviamente pueden ocurrir cataclismos, ¿no? Ya estoy llegando al final y luego quiero tener un tiempo de responder preguntas. Te voy a contar una historia de cuando yo comencé a ser predicador, bien jovencito, con 16, 17 años, gracias a mi pastor, que para mí fue un padre, realmente, un padre. Mira, mi pastor no era el mejor orador de la zona. De hecho, yo me atrevería a decir, pero no se lo digáis, por favor, que era bastante aburrido predicando. Mi pastor no se vestía a la moda. De hecho, él era comercial. Mi pastor fue bivocacional toda su vida, porque aquí en España no se podía mantener pastores. Hace 20 años atrás era una imposibilidad. Entonces, él trabajaba como comercial y venía y predicaba en la iglesia con su traje comercial, con su corbata y con su traje, bueno, lo menos juvenil que te puedes imaginar. Pero aunque él no era ni el mejor orador, ni vestía a la moda, para mí era mi padre. Y recuerdo un momento bien difícil. Él fue quien me empujó en los primeros momentos para que yo comenzase a predicar. Y digo que comencé a predicar y estoy siendo muy honesto conmigo mismo porque eso era cualquier cosa menos una predicación. Era horrible escucharme. Pero Dios me dio cierta gracia y comenzamos unos eventos en mi región, en el norte de España. Pero por alguna razón, en uno de esos eventos, yo cometí un error. A día de hoy, yo sé que lo que dije no estuvo bien explicado. Mi corazón no estaba torcido, pero mis palabras no representaron bien mi corazón. Y dije algo muy fácil de malinterpretar. Tan fácil de malinterpretar que algunos pastores de la región que estaban deseando malinterpretar algo, supongo, tomaron eso que yo dije y lo llevaron al Consejo de Pastores de la región para que se me hiciese una especie de Sanedrín inquisitorio, para que jamás me volviesen a dejar predicar a los jóvenes de mi región. Yo tenía 17 años, quiero que entendáis el momento. Y recuerdo en esa reunión donde estaban hablando de todo lo que yo había hecho mal, lo había hecho mal, me había equivocado, lo había expresado mal. Y vosotros sabéis que a veces entre pastores, por esas cuestiones de política, uno se tiene que mantener bien controlado, ¿no? Y yo veía a mi pastor sentado a mi lado mientras estaban diciendo todo eso de mí. Y lo lógico, lo que yo hubiese pensado es que simplemente mi pastor hubiese guardado silencio, pero ocurrió algo que para mí ha sido inolvidable hasta el día de hoy. Mi pastor se puso de pie delante de todos los pastores y sin miedo a ningún tipo de represalia, dijo: queridos, es verdad, Itiel se ha equivocado, no lo ha hecho bien. Pero vosotros no tenéis ni idea de cuál es el corazón de Itiel. Y yo sí, porque es mi hijo y yo le conozco. Yo sé que esa interpretación que estáis dando del asunto no es verdad. Estáis equivocados y os daréis cuenta en el futuro. Mi pastor literalmente, quizá yo lo tengo distorsionado, fue hace muchos años, pero yo le veía casi como Jesús poniéndose entre la adúltera y los fariseos con las piedras en la mano. Yo tengo esa imagen, ¿no? Y me sentí como mi pastor defendiendo mi corazón. Había cometido un error, pero defendiendo mi corazón delante de los demás pastores. Y al salir de ese lugar, mi pastor me puso su brazo alrededor de mis hombros, me tiró hacia su pecho, me acercó cerca de él. Yo me puse a llorar porque yo pensaba, he arruinado mi vida, jamás podré ser un predicador, la embarré para siempre. Y él me susurró: tranquilo, Itiel, esto va a pasar. Créeme, esto va a pasar. Y yo estoy a tu lado, no te preocupes. Y te voy a decir una cosa, yo todavía me emociono por ese momento y otros muchos, ¿no? Mi pastor era muy aburrido predicando. Se vestía con traje, chaqueta. Pero fue mi padre. Fue mi padre. Y el respeto que yo le voy a tener siempre no tiene nada que ver con que él esté a la altura de las circunstancias actuales, sino por lo que él ha sido para mí. Y ahora sí voy a terminar con esto. Un liderazgo como el que os estoy describiendo ahora no se aprende leyendo un libro. No seáis como yo que pensaba que iba a ser aprender a ser padre biológico leyendo libros, ¿no? Realmente uno aprende a ser un líder así, con corazón de padre o con corazón de madre, siéndolo, simplemente. Trayendo hijos a la mesa. Porque a este punto voy. Este tipo de liderazgo no está muy de moda en las iglesias, sobre todo latinoamericanas, y lo digo con mucho respeto, que sois iglesias masivas, porque este tipo de liderazgo no se desarrolla desde el escenario, se desarrolla desde la mesa. No se desarrolla desde la distancia, se desarrolla desde la proximidad. Y eso tiene sus riesgos, tiene su esfuerzo y tiene su sacrificio. Liderar con un corazón de padre o con un corazón de madre es sentar a nuestros hijos o nuestras hijas a la mesa y hablarles de corazón a corazón. Y sobre todo haciéndolo, queridos, sin armadura de guerreros invencibles. Porque si me creéis algo, puedo estar muy equivocado en muchas cosas, pero esto lo sé de esta generación. No se creen a los pastores invencibles. No se los creen. No se creen al pastor que va vestido de una armadura de guerrero invencible, que siempre hace las cosas bien. El liderazgo con corazón de padre o con corazón de madre que anhela esta generación es un liderazgo que se desnuda, que se quita la armadura y muestra a sus hijos y a sus hijas sus cicatrices. Sus cicatrices. Porque la mayor autoridad que podemos tener para hablar a las heridas de una generación es hablarles desde nuestras cicatrices. Desde nuestras cicatrices ministramos a sus heridas. Porque nuestras cicatrices dicen que un día nosotros también estuvimos heridos, pasamos por ahí, pero vivimos un proceso de sanidad. Y aunque hay una marca evidente, una marca que no es de vergüenza porque revela la gracia de Dios en nuestra vida, esta marca, esta cicatriz nos da autoridad para hablar a las heridas de una generación. Y necesitamos hablarles desde ahí, sentados a la mesa, con los brazos descubiertos y diciéndoles, estas son mis cicatrices, esta es mi historia, déjame hablarte a tu herida. Recordad que Jesús, aquel que estaba cubierto de la gloria de Dios, que tenía la coraza de la divinidad, cuando vino a liderarnos aquí, se desnudó. Se desnudó hasta la cruz, donde lo colgaron desnudo delante de toda la humanidad y le abrieron con todas las heridas que podáis imaginar. Y aún así, hoy, después de que resucitó, todavía guarda sus cicatrices. Podría haber resucitado con un cuerpo glorificado sin una marca de sufrimiento y aún así decidió que su cuerpo glorificado iba a llevar las cicatrices de la cruz. Y tenemos un líder llamado Jesús que nos lidera desde sus cicatrices y tenemos confianza en ese líder y le podemos enseñar nuestras heridas porque él sufrió y nos entiende. Y si Jesús fue así, ¿por qué nosotros seguimos con una armadura de guerreros invencibles que ya nadie se lo cree? Intentar proyectar una imagen de perfección plástica le roba la gloria a Dios en nuestra vida. Porque si nosotros somos lo que somos es por la gracia de Él y nada más, y lideramos desde ahí. No somos coach de superación que hemos descubierto el super yo que hay dentro de nosotros. El super yo que hay dentro de mí me da asco, es patético, es ridículo el super yo que hay dentro de mí. Yo estoy liderando a esta generación desde la gracia que he recibido y nada más. Y nada más. Y cuando lo hacemos así y creamos un ambiente así, te puedo decir que los jóvenes se abren de par en par a los pastores. Y no hay grandes secretos, o por lo menos yo no los conozco. Y sé que quizá no es muy sorprendente lo que os he intentado transmitir ahora, pero para mí ha sido una transformación personal. Yo no era así antes. Cuando yo tenía 18, 19, 20, 21 años y comencé a liderar y a pastorear, yo tenía como la imagen más bien como del líder revolucionario. Ahora me siento diferente. No digo que lo otro esté mal, pero estoy en otra etapa de la vida y he descubierto qué es lo que perdura más. Y sé que es ser un padre o una madre para algunos, para los que pueda. Y ya está. Y esto es bastante nuevo para mí y me está dando un amor que antes no tenía y también un temor que antes no tenía. Supongo que me estoy haciendo poco a poco mayor y estoy entendiendo cosas que antes no entendía. Si alguien aquí todavía piensa que necesitamos simplemente más luces o vestir más moderno o ponernos el pelo rubio, que no digo que estén mal esas cosas, son buenos añadidos, pero no es el gran anhelo de esta generación. Y recordad que si nuestras iglesias son lugares de consumo, mantener contento a los clientes es muy difícil, ¿eh? Pero que un hijo o una hija sea desleal es casi imposible. Entonces, ¿qué tipo de iglesia quieres ser? ¿Un objeto de consumo o una familia pastoreada por un papá o una mamá? Esa es una buena pregunta. Y gracias por escucharme. Hasta aquí.